Las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele a lo barrido.
Hello, hello. I'm not where I'm supposed to be. I hope that you're missing me, 'cause it makes me feel young. Hello, hello. Last time that I saw your face was recess in second grade, and it made me feel young. Won't you help me sober up? Growing up, it made me numb, and I wanna feel something again. Won't you help me sober up? All the big kids, they got drunk, and I wanna feel something again. Won't you help me feel something again?
How's it going again?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos otro viernes más. Es su programa Lugar Común y Alguien Más. Y van pasando por el cuadrante. Ya saben que es el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Aquí estamos Mercedes Cárdenas y yo, Diana Solórzano, con el gusto de siempre de presentarles a alguien muy interesante. Y hoy en especial. Meche, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Pues claro, un invitadísimo especial que ya nos debía la entrevista desde hace cuatro años. Ricardo Salazar, director... Jefe, amigo, colaborador, todo, colega.
Sí, 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 sobre todo.
Me yo parezco diría, esta Adela Micha.
Sí, yo diría todos sobre los todo sinónimos. Amigo y diría radioescucha, ¿eh?
Ah, sí.
Ya se los había dicho. En el
colaborador.
Colaborador.
Sí, la verdad es que sí, uno de los programas que más disfruto ya estando en la casa.
En tu casa, en Agustito.
Un poco para, exacto, caer en Agustito antes del sueño es justamente lugar común.
No sabes qué emoción nos da eso, Ricardo. Y luego lo que nosotros, pero lo que queremos saber, porque luego te vemos, hace rato estamos diciendo, pues, ¿cuántos años tendrás? Y se ve jovencito, y dice, está bien, jovencito, o sea, que ahorita nos vas a decir todo eso.
Mira, la verdad es que yo siempre suelo salirme por la tangente de esa pregunta, porque les digo, ¿de cuántos años me veo?
Sí, ¿verdad?
Y ya me dicen, no, pues de 27, 27 tengo, mira, qué bueno eres para calcular la edad.
No, exacto. No, pero bueno, estás jovencito, eso sí.
Sí, no.
Pero queremos saber cómo llegó. Acuérdate que siempre este programa, el de las entrevistas, es cómo llegaste hasta aquí.
Sí. Bueno, la verdad es que tengo este año, estoy a punto de cumplir 41.
Yo no sé
qué va a pasar.
La edad de las ilusiones.
Exacto, yo no sé qué va a pasar. Si sí, de por sí ya soy bien puto, imagínate.
A los 41.
O a lo mejor voy a ser monje.
Este año, va a ser el año de la.
A lo mejor vas a resultar que eres buga de closet.
Exacto.
A lo mejor en este momento vas a salir. Entonces, lo que sí queremos es que nos cuentes así lo más que se pueda. Haz de cuenta, ya los has oído, dónde naciste, con qué, dónde estudiaste, cómo decidiste lo que estás haciendo. Y sabemos que lo tuyo además es muy especial, has pasado por caminos.
Sí, pues mira, nací aquí en Guadalajara, nací en el barrio del Retiro. Uh-huh. A mi familia, ya ves cómo de repente las familias un poco les cuesta un poco de trabajo aceptar a las de Guadalajara que son de barrio, ¿no? Y entonces,
pero los barrios son muy bonitos, ¿no?
Sí, pero mi familia siempre dice, aunque yo sí creo que somos del barrio del Retiro, que somos de la colonia, ya no barrio,
ajá.
Alcalde Barranquita.
A una cuadra.
Okay,
a una cuadra.
Pero tú, el padre Galván sí queda en tu barrio, ¿o no?
Sí, el padre Galván nos quedaba como a unas 6-7 cuadras, San Juditas Tadeo nos quedaba también como a unas, no, es Santa Inés, perdón, nos quedaba como unas 6 cuadras.
¿Y viviste ahí siempre?
Viví gran parte de la infancia hasta que a mi papá se le ocurrió irse a vivir a Tijuana. Por un asunto, entiendo que económico, y luego nos llevó, estando yo en tercero de primaria,
a Tijuana.
En Tijuana.
¿Cuánto tiempo viste en Tijuana?
Fue más o menos como un año, porque allá murió mi mamá.
Ay, ¿cuántos eran ustedes?
Era hijo único,
¿sí?
Y yo tenía 8 años cuando ella murió.
Ay, qué chiquito, sí, Ricardo, sí, sí. Ese nombre no sabía.
Sí, pues allá murió en el 86, fíjate, unos meses
antes del mundial. Temblor.
Sí, pues hay varias versiones, ya sabes, en esas cosas de la familia que sí, de repente... Sí.
Ay, ahorita
sí,
con Luis Mirrey y Luis Miguel.
Sí, que
no,
luego
me, no me digas que
de eso,
pero se supone que es por artritis avanzada y osteoporosis, pero efectivamente era muy joven.
¿Pero qué joven?
Sí. Entonces, es un rollo ahí extraño, porque entiendo que murió a los 33 años.
¡Híjole! ¿Qué? Y además de eso no casi no te iba a decir que no puede ser.
Es que, exacto, porque más bien se desarrolla cuando ya empieza la madurez o la vejez, ¿no?
O la menopausia, donde vienen todos los problemas de osteoporosis, pero tan jovencita.
¿Hijo único?
Hijo único. Sí. Y te estabas tú y tu papá y tu mamá, y se muere tu mamá.
Exactamente.
Ay, y perdón, sí. Pero ¿cómo lo viviste tú? O sea, es
pues
porque,
fue muy...
es una edad muy...
Sí, fue muy difícil, yo francamente no me acuerdo de muchas cosas, pero por ejemplo dicen mis familiares que no lloré, ¿no? Y que estaba yo como muy estoico, ¿no? Etcétera. Y a raíz de ahí, francamente yo no lo tengo muy registrado, parece que es el asunto del vitiligo que tengo, como de emociones reprimidas y no sé qué, ¿no? Pues, aunque por otra parte también, si me pongo a revisar antecedentes familiares tanto por parte de mi mamá, uh-huh, como de mi papá, hay tías y tíos que tienen, uh-huh, y también puede ser un asunto como de genética, y me acuerdo que mi propia mamá tenía, que en su momento...
Pues es más lógico, ¿no?
Sí, que iba al Parque Morelos, si mal no recuerdo, a cortar flores de mastuerzo, uh-huh, que medio molía y se las ponía en una marcha que yo me acuerdo que tenía por aquí, por la cadera. Entonces, pues quién sabe, ya sabes que de repente en las familias, entre que los secretismos y no,
claro,
hay miles de versiones, ¿no?
De todo lo que pasó.
Hay otras versiones de que en realidad dicen que se dejó morir, porque descubrió que mi papá andaba con otra y que era el amor de su vida y que se dejó morir de tristeza.
¿Y
que
tú,
en realidad
y tú con
muere
tu papá
de,
te quedaste con él?
Desnutrición. Sí, yo me quedé con él y una tía, que era mi madrina de bautizo, se fue a vivir para allá a trabajar una de las electrónicas. En aquel tiempo, de repente ahora pensamos en globalización y en estas maquiladoras y demás que están acá, pero acá no había. Entonces, ellas, en la industria electrónica, estaba en la frontera,
claro,
en lo que se llama la línea, y ahí es donde contrataban a un montón, sobre todo de mujeres, porque eran muy chambeadoras.
Eso pasó también en Ciudad Juárez y todo, que exacto, luego fue parte del problema de la violencia de los hombres.
Sí,
dicen,
para los 80s eso sí era lo más común.
Sí, que las mujeres tuvieran ya su lana.
Exactamente.
Sí.
Lo cual a su vez las empoderaba mucho.
Sí,
que
y le daba coraje a los señores.
Sí, nos parece demasiado común, pero era una cosa excepcional.
Claro. Y de ahí el feminicidio.
Sí, claro.
Sí, eso vino ya un poco después, pero tenía que ver con eso, tenía que ver con un se emanciparon y no las dejamos.
Sí, estuvo tremendo. ¿Tu tía se fue para allá sola?
Sí, se fue como en plan de mi mamá, digamos,
a
vivir con mi papá, y vivimos, si mal no recuerdo, tercer y cuarto de primaria allá.
¿Hermana de?
Hermana de mi papá.
Ah, ok.
Era mi madrina de bauticio.
Y hermana de papá.
Exacto.
Ok, perfecto.
Te anda como la Rosa de Guadalupe, ella quiere cosas así.
Exacto.
¿Cómo que hermana de quién?
¿Hermana de quién? Yo te digo, ¿cómo que se va a ir con ustedes? Yo quiero saber cómo estuvo eso. Entonces, entonces tuviste como una figura materna y como importante.
Sí, y mientras mi papá se había venido a Tijuana, me acuerdo que vivimos durante algún tiempo con mi abuela materna,
ajá,
con mi mamá y mis tías.
Ah,
que mis tías eran en aquel tiempo de secundaria, uh-huh, y entonces era muy padre porque de ahí recuerdo, por ejemplo, mis primeras vinculaciones a lecturas y a cosas tan sencillas como aprender a leer en voz alta y a leer de corridito.
Ah,
porque estas tías me motivaban, y por ejemplo mi mamá, que había sido maestra y enfermera y también fotógrafa,
okay,
que por cierto tenía su estudio por donde ahora yo vivo, ahí por Avenida Chapultepec.
Oye, tu mamá muy avanzada para esa época.
Sí, francamente sí, porque además tiene una vena creativa muy, muy padre. Entonces tener una mamá maestra te facilita muchísimo las cosas, pero unas tías que te motivan a... Uh-huh. Me acuerdo que hubo una fiesta en la casa cuando llegué leyendo de corridito.
Ay, qué
y mal. Pudiendo escribir así la letra redondita y tal, que era
fiesta,
¿no? Ay, entonces eso estuvo muy padre porque también era una motivación... para lo creativo, de uh-huh, lo que me esperaba en los libros, por ejemplo.
Uh-huh.
Y me acuerdo mucho también que desde ahí viene la parte de la historia oral, que me leían libros en voz alta.
Fíjate.
Y mis tías, yo me acuerdo que ya hacían como la actuación de los personajes.
Ay, qué maravilla.
Que la voz
casi
del
como
gatito.
Radionovela,
no sé, exactamente.
Cuenta cuentos.
Exacto, como cuenta cuentos.
Ay, qué padre.
O sea, era bien padre porque cuando yo empecé a leer, ya le empezaba a poner voz a los personajes.
Y ya, y claro, y era mucho más fácil adentrarte, digamos, en la historia y todo, ¿no?
Exacto. Entonces ya en mi mentecita, cuando leía, ya le ponía...
Ya le ponías la voz.
La voz, o incluso leía en voz alta. Me gustaba mucho leer en voz alta. Y sobre todo porque también sentía que entendía mejor el estar leyendo
pues
en voz alta
Que tú contigo mismo.
Sí, exactamente.
Oye, y dime una cosa, entonces, ¿viviste en Tijuana de los cuántos a los cuántos, dices?
Si mal no recuerdo, fue como a los 6 a los 9, más o menos. Regresé para quinto de primaria y para sexto aquí, en la anexa a la normal. Donde
¿Y tu papá también?
La primaria.
¿O
no,
lo dejaron
mi papá
allá?
Se quedó allá,
allá
y yo me vine a vivir aquí con las tías.
Pues sí.
Por parte de mi papá un tiempo y por parte de mi mamá. O sea, no me acuerdo en base a
de
qué
tiempo compartido, asunto, ¿no?
Pero de un rato estaba con unas y un rato estaba con las otras.
Ah, y a la hora de secundaria ya vivías con tus tías.
Sí, y en la secundaria me emancipo y me voy.
¿A qué edad?
Como a los 14 años.
No es posible. Dios. A ver, sí. Cuéntame eso.
Oye, pero una pregunta antes de esto, Ricardo Salazar. Ricardo, estamos escuchando, Salazar. Es el invitado de hoy.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos.
Don't look up in
Marx y Angels,
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia, y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes y porque somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo y en Radio Universidad, gracias por escucharnos.
Todo esto de la oralidad y los cuentos y todo, ¿no tuvo mucho que ver con que ahora te guste el radio?
Sí, por supuesto. La verdad es que cuando yo empiezo a hacer radio, en realidad estaba jugando a hacer radio desde hace mucho tiempo en un programa que contábamos un poco de chismes y de información incluso política. Éramos ya una especie de chairitos, digamos, primero, segundo, secundario, en sexto de primaria, con una prima que se llama Citlali. Grabábamos cassettes que eran programas tal cual de radio.
¡Ah, qué padre!
Donde presentábamos, de repente me da un poco de pena, pero...
¿Y lo rescataste, lo perdiste, todo ese material?
Los tengo ahí justamente hace
poco. ¿Por qué no lo remasterizas o cómo se llama?
Fíjate que acabo de descubrir que tengo todavía un aparato de cassette.
¿Cómo se llama?
No sé. Que sí toca los cassettes. Y mi prima, si mal no recuerdo, para el regalo, para mi cumpleaños número 37, me buscó y me regaló esas revistitas que hacíamos, porque hacíamos la versión revista y la versión radiofónica.
Oye, qué maravilla.
Ya éramos multimedia desde entonces.
Qué maravilla. Entonces, ¿por qué te emancipaste?
Pues me emancipé porque básicamente en aquel tiempo era muy común, pero yo francamente no estaba decidido a aguantar. Me golpeaban las tías.
Las tías pegaban.
Sí, pues sí, sí.
Pues sí, te portabas mal.
Pero así era, ¿no? Exacto, porque yo desde muy
así se educaba, eso dice Nestora.
Sí.
Claro.
Sí.
Era muy inquieto.
Y
de repente era muy ya transgresor de las reglas, o sea, no llegaba a la hora que tenía que llegar.
A los 14, claro.
Sí, sí, sí.
Contra la autoridad y todo.
No había autodefensa, si no te hubieran entregado.
Y exactamente. Entonces, ahí es cuando decido, pues medio probar suerte solo.
A los 14.
Pero por otra parte, debo decir que ya tenía un par de chambas. Mi primera chamba, se van a reír muchísimo de mí. Había sido en la Iglesia Católica.
Ándale.
Sí, está muy bien.
Había sido acólito y luego sacristán de Jesús Niño.
Pero no te pagaban, ¿o sí?
Sí.
¿De veras?
Sí, sí, sí.
Ah, yo no sabía que se pagaba eso.
Sí, digo, no es así como un sueldo fijo y te
dan... O sea, se llama limosna que te robas.
Exactamente. Pues sí, o sea, el padre te paga las limosnas.
Ah,
y por cierto, ahí yo me acuerdo que el padre mantenía una prima.
Mira qué...
Ándale.
Ahí muy cerca de una cuadra de tal. Y me acuerdo que el padre le mandaba a coquetear conmigo a una tía, a una de las tías que les digo que es de...
Mira nomás al padre ese.
Les decía, dile a tu tía que antes de que te dé de cenar, tome chocolate para que te salga tu leche chocolatada. Y yo no entendía nada.
¡Ay, hijo de la fregada!
Así, imagínate, así. Ya después entendí que dije, este güey me está albureando y está diciendo que le está viendo las teclas.
Sí, sí, sí.
Bárbaro.
Y entonces...
Y bueno, entonces ya en aquel tiempo, digamos, yo ya sabía lo que era ganar mi dinerito. Y con ese dinerito en la secundaria mandaba a comprar cassettes en el Quinto Poder de lo que entonces era Malo Malotes, que era rap. El rap de Two Live Crew, el rap de NWA, el rap de Eazy-E, el rap de gente que ahora, Ice-T, que ahora ya son
famosos.
Pero que en aquel momento, primero, que recordar que la radio... Sí, en la radio no tocaban...
No, Two Live Crew estaba perdidísimo,
pero además,
estaba prohibido.
Rap menos, porque era malo de malotes.
Sí.
Y ya no digamos, si tocar rock ya era una transgresión, tocar rap, bueno, era la cosa más...
Además, estaba como medio empezando, ¿no?
Exacto.
Sí.
Sí,
no era un género muy conocido.
Pero además con una carga política fuerte.
Sí.
O de pleito, casi, ¿no?
Sí, y en aquel tiempo, en la secundaria yo me salía a pintar, ahorita que fue el aniversario de lo de la radio, a grafitear las calles con símbolos de anarquía, el de la A, ¿se acuerdan? Atravesado.
Sí.
Y el de amor y paz.
Ay, bueno,
no,
tú.
Ya bien hippie también.
Sí, entre hippie
estabas
y anarquista.
Estabas como partido político mexicano.
Entre
todo
anarquista
junto. Entre anarquista, hippie.
Y amor y paz.
Exacto.
Conservador,
oye, pero a ver,
padre,
dime,
y todo.
Oye, dime una cosa. Cuando dices que te emancipaste, ¿qué quieres decir? ¿Te fuiste de la casa?
Me fui tal cual y
eso no te alcanzaba con la limona de la...
No, aquel tiempo yo ya trabajaba, si mal no recuerdo, en una paquetería.
Ajá.
De Tres Estrellas de Oro, donde paradójicamente, fíjate, Tres Estrellas de Oro es... Mi papá se fue a trabajar a Tijuana porque los dueños de Tres Estrellas abrieron ahí una imprenta. Mi papá se dedica toda la vida a la impresión. Y entonces allá se imprimían todos los boletos, las guías, las revistas, que en su momento fue la primera línea de pasajeros que tuvo una revista como si fuera de aerolínea.
De avión, exactamente, ajá, así, okay. De
viajes, destinos, fotografías.
Sí, órale.
Bien chido, se llamaba Pasajero la revista. Entonces, por eso se fue a vivir allá a Tijuana. Y, paradójicamente, aunque me quise emancipar y me fui, seguía dependiendo indirectamente de la misma empresa, Estrellas de Oro.
Pero, ¿por eso pudiste entrar? ¿Porque conocían a tu papá?
No. No, la verdad es que yo conseguí la chamba aparte y tal, pero seguía trabajando de cierta manera para Tres Estrellas.
¿Y entonces qué? ¿Pero quién te iba a rentar algo? ¿Dónde te fuiste a vivir?
No, en aquel tiempo me fui a vivir con un amigo que era, su pareja era un arquitecto, ajá, pero el arquitecto nunca estaba aquí, no me acuerdo si vivía en Vallarta o en tal. Según yo, el arquitecto era casado y le puso aquí un depa. Ah. Ahí por la Minerva. Ajá. Entonces él me dio como asilo y era una serie de noches bohemias,
pues sí,
en las que nos la pasábamos cantando, pintábamos los
muros.
¿Él es
mucho más grande que tú?
No, en realidad.
14. El marido, pero el novio estaba chavito.
Sí, yo creo que el novio debe haber tenido como unos 16 años, mi amiguito.
Cuando no era prohibido.
Pues sí era prohibido, pero como él también se había ido de la casa.
No era prohibido. No estaba tan mal tener ahí un sugar daddy.
No. Ahorita se podían casar hasta chavitas de 16.
Ahorita
sí, pero entre chavitos, acuérdate que estamos hablando de principios de los 90s, bueno, y cualquier pareja gay, de la edad que fuera, era mal vista.
Bueno, sí, cierto.
De hecho, ellos, en la edad, la diferencia de edad, que yo creo que habría sido unos 20, 25 años entre uno y otro, uh-huh, también no se mostraban necesariamente en público.
No, pues no.
Pero en privado era muy chido porque el vato, la verdad es que sí...
¿El chavo, el de tu edad?
Sí.
La pareja.
Sí notaba como que éramos como su familia aquí, de este chico, que por cierto era pintor, bueno, es pintor, uh-huh, y que éramos como su
familia.
Pues sí, su soporte emocional, su compañía, su tal, nos la pasábamos con él ahí en la casa. Entonces nos trataba muy bien. No es que nos mantuviera como tal a todos.
Porque todos ganaban algo.
Sí, y no es que nos cobrara renta, pero nos dejaba de repente como quedarnos
pues
ahí.
Está padre.
Y ese
¿Y
fue
las
una especie...
tías?
Y las tías, bueno, las tías pusieron el grito en el cielo y en su momento fue la cosa más horrible.
Drama.
Hasta que en algún momento sí, francamente, me mató la soledad. Y sí,
canijo, sin la mamá, sin el papá, sin las tías.
Sí. Y en una sociedad en la que medio te sabes gay, pero no sabes que... Yo en ese momento no había tenido ninguna relación. Y yo me juntaba con este amigo que era gay, pero yo mismo no había tenido...
No te asumías como tal.
Exacto, o sea, era muy difícil primero aceptar siquiera la posibilidad
Porque da miedo.
Claro,
imagínate,
y en aquel tiempo...
Dices, ¿qué va a pasar?
Te apaleaban en la calle, te gritaban puto, te apedreaban, te perseguía la policía.
Ay,
una serie de cosas de represión bien bárbara que a mí ni siquiera me hacían planteármelo. Como
qué
una
miedo,
posibilidad.
Es lo que te digo.
Porque, claro, o sea, parte del valor de un gay es la aceptación, la transgresión, crecerte
sí
a ello, exactamente, uh-huh, y utilizarlo a tu favor, ¿no?
Sí, claro.
De ahí sacar la fuerza. Es muy complicado ahorita, pero en principios de los 90, en que el PRI dominaba todo, había un discurso sumamente hipócrita y sumamente homófobo.
Luego Guadalajara, que fue conservador.
Exacto, Guadalajara conservadora, de apellidolandia, de familia, o sea, una serie de cosas. En el barrio no podía hacer lo que quieras, marihuana, podía hacer tatuado, lo que quieras, ¿no? Pero no podía ser puto.
No.
Entonces era muy complicado, por lo
¿Y
cual
tus
yo
días ni siquiera sabían, pasaba o... por...
No, fíjate, platicando con mi terapeuta el otro día me acordé que la que creo que sí sabía era mi mamá, porque en la primaria...
¿Así de chiquito?
Sí, en la primaria una vez me mandó con tobilleras periquita.
¡Ay, Dios!
Hazme el favor, a la escuela.
¡Qué chistoso!
Y entonces, pues claro que me empezaron a gritar,
en
la primaria, en tercero. Entonces yo lo que hice para sobreponerme de eso fue volverme el goleador del equipo de fútbol.
¡Ándale!
Ah, claro,
y entonces sí, soy bien
puto,
pero soy el que les mete los goles, cabrones, ¿no? Entonces se tiene que aguantar.
Sí.
¡Lugar común!
My baby, my baby. night, in the middle of the day. I don't wanna think about things I don't wanna think about in the middle of the night. I don't wanna think about it, I don't wanna think about it. I don't wanna take off my sunglasses. And everybody's unworthy, and everybody loves everybody else, and everybody takes off their sunglasses. Oh baby, oh baby, oh baby, I don't wanna fall into the pattern.
Lugar común.
Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos.
Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio.
Y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
What's that perfume that you wear? It brings me back somewhere. To the anticipation before I kissed someone. It's got a sadness in it, knowing how it ended. A promise of something so sweet that never could be. And it smells so good, that sandalwood.
Ricardo Salazar, nuestro director, jefe, amigo, amigo, colaborador, todo, colega.
Pero sí se me hacía muy raro el detalle, como de a quién se le ocurre, siendo tú una mamá, mandar a tu hijo con una estobillera
pues
espejita.
Pues es que como que va junto, ¿no? Como que decía, pues es pues, más finón, ¿o qué diría?
Sí, o la
como
sensibilidad de sensibilidad, le gusta leer, más bien quedarse cositas, aquí a jugar, claro, ¿no?
Oye, y entonces tus tías dices que no. Ellas como que no, esa parte no la
y
daban.
Y la verdad es que tampoco lo he reflexionado muchísimo, pero creo que tiene que ver un poco con él.
Pero
usted no va a ser puto.
Ni tu cabrón. Prima. Ah,
sí. Mi prima, es que esa prima también era muy padre porque compartíamos el gusto por la lectura. Y ya, en retrospectiva, creo que eran los libros de Calabozos y Dragones. Porque era una cosa maravillosa en la que nunca leías un libro igual. Era... Sí. Si decides levantar la espada y matar al dragón, por ejemplo, pasa a la página 45. Ah. Si decides salir corriendo, pasa a la página 40.
¡Ay, qué padre! Entonces, yo no los conozco, esos libros.
Yo, francamente, no estoy muy seguro de que sean Calabozos y Dragones.
O que sea real, a lo mejor lo inventaste.
No, claro, sí me acuerdo. Porque también lo platico con ella, pero casi estoy seguro que eran Calabozos y Dragones porque era... Cada quien leía su libro, entonces era muy chido porque era una especie de juego de rol que dependiendo de lo que hicieras era lo
cambiaba,
que iba a pasar.
Cambiaba.
Exacto.
Ok. Entonces, oye, pero tú que dices que estabas ya trabajando, como quien dice, ¿también estudiabas?
Sí, iba en aquel tiempo, iba todavía en la secundaria y parte de la prepa, creo que fue. Sí, porque lo que hacía, y en aquel tiempo fue cuando empecé a colaborar en Radio Universidad, porque lo que hacía era venir los domingos aquí a un programa que se llamaba En el Aire, que era la competencia del Saltaperico, digamos, con chavos que yo había conocido en un club de fans de Poder 95, una estación de radio de aquel
tiempo.
Hablabas
de esa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que fue lo que te impulsó.
Exacto. O sea, en aquel tiempo, en realidad, nos juntábamos, éramos un club de fans de la estación y nos juntábamos, fíjate la paradoja, porque el club de fans eran convivencias o con Caló o con Gloria Trevi. Que luego no venía Gloria Trevi ni nada, pero te regalaban los discos o lo que sea, entonces era el motivo. Y ahí conocí a un batito al que luego,
Tú ya de 16, 17,
sí,
¿no?
Sí, debe haber sido como de 16.
Ajá.
Que 16, en su momento, eso fue como a los 14.
Ah, ok.
Y a los 16 hubo un día en que llamé a Radio Universidad porque había una entrevista en la revista Viceversa, si mal no recuerdo, en la que estaban comentando algo muy mal. Uh-huh. Y yo hablé y les dije, oigan, no, el dato que están dando está muy mal y no sé qué, y es esto, y en realidad lo entendieron mal por esto y por esto y por esto, y me pasaron al aire.
Ah, okay.
Y al final me dicen, oye, no cuelgues porque el productor quiere hablar contigo. Y entonces el productor lo que me dice es, oye, ¿te acuerdas de mí? Soy Juan Pablo, uh-huh. Juan Pablo Vélez, nos conocimos en el Club de Fans de Poder 95, y te quiero decir que es muy fácil criticar y destrozar a un programa de radio, pero a ver si eres tan bueno para hacerlo.
Haz uno. Ah, claro, o sea, claro.
Entonces te espero el jueves para que te vengas a grabar y tal, 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 y a ver si eres tan bueno. Pues el siguiente domingo yo era el conductor del programa.
Ay, te encantó.
Sí, la verdad.
Desde
es que,
siempre.
Te porque yo venía.
¿A qué edad, Ricardo?
Eso fue como los 16 y yo venía desde los 13 grabando cassettes de.
Imagínate,
de,
o sea, siempre fue lo tuyo, pues.
Sí. Sí, en realidad fui completamente autodidacta en la parte de la radio, porque esta radio tiene una cosa que es muy noble: es una radio taller.
Sí, sí, sí.
Y aquí
aprendemos.
Vienes, la haces, la cagas,
ajá.
Te trolean gachísimo, aprendes.
Sí, sí, sí.
Te escuchas, porque es muy importante también.
Pues
está bien
como escuela,
radio.
¿No?
Exacto.
Uh-huh, uh-huh.
Y ya existía entonces el taller de radio de los niños del Sara Perico de Gil, que a su vez ya habían crecido muchísimo si eran adolescentes de mi edad, que uh-huh. se llamaba Limbo, que es donde está, por ejemplo, Gabriel Bautista, uh-huh. Ceci Fernández, Alicia Caldera, etcétera, claro. Que ya éramos de esa generación, y entonces ellas también. Fue un recibimiento bastante amoroso en el sentido de que te escuchaban y te decían, pues no me gusta tu programa porque hablas de Gloria Trevi, por ejemplo,
pero
si abres un poquito más la boca o si te tomas un vasito de agua.
Son las super expertas, ¿eh?
Exacto.
Si alguien sabe de aquí tallerear, producir y todo, son esas.
Sí, y
porque
uno
están
de los,
desde niñitas aquí.
Claro. Uno de los claro. consejos que me dieron, que en su momento yo les agradecí muchísimo, es grábate.
Y
escúchate. Pero escúchate. Y busca tu propia voz y hasta que encuentres tu personaje radiofónico en el que te sientas cómodo.
Ah, porque ¿no tienes que ser tú mismo?
No, es que ellas lo que me decían es que el personaje radiofónico lo construyes, pero muchas veces lo construimos en base a lo que tiene que ser. Por ejemplo, yo en aquel momento impostaba muchísimo la voz porque así tienen que ser los locutores, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Como pues, Álvaro Fernández.
Sí, o por ejemplo...
González.
Entonces,
González, sí.
Sí, Álvaro... Pero además Álvaro pues era un personaje.
Pero muchísima gente lo imitaba.
Exacto, entonces tendías a... Y yo imitaba mucho a los de la radio comercial. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Ray. Estamos escuchando Gloria Trevi, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que me decían es, ni una cosa ni la otra. Tú tienes que encontrar tu propia voz, pero para eso te tienes que grabar y sobre todo, crearte el personaje de manera que no te escuches falso.
Que seas tú, finalmente.
Así,
es que es un personaje que en realidad es una realidad.
Sí.
Sí, ¿no? O sea, no es un personaje que inventas, sino es como más bien descubrirte.
Es que es bien difícil porque en muchas ocasiones, en gran parte el micrófono te impone y te creas una máscara. Y entonces yo soy el que presenta las canciones así siempre, y entonces aunque vaya así, y no hablo así cuando me subo a las 6:34, ¿verdad?
No.
O, amiguitos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. O sea, tampoco.
No.
Sí hay un algo que sacas al micrófono, que no es...
¿Pero tú sientes que no eres tú?
No, yo siento que con los años cada vez soy más yo.
Claro.
Cada vez soy más yo. Porque, por ejemplo, ahorita sí soy completamente transparente con mi público, con la crisis del año pasado, con que vivo con VIH, con que soy homosexual, con que incluso digo que de repente pongo canciones de vatos porque son bien guapos, etcétera,
ajá,
etcétera.
Ajá,
entonces,
ajá.
Eso te crea un sentido de complicidad, de entendimiento, de cercanía con el público que me parece...
Y casi un amparo, ¿eh?
Exacto. Porque justo es eso. En mi caso, por ejemplo, sí me han tocado momentos
salud.
De vulnerabilidad. Exacto, en que hay gente que te quiere chingar, ¿no?
Uh-huh.
Ese güey tiene VIH. Ay, la sorpresa es. Pues sí lo dijo.
Sí lo dijo, claro,
¿no?
Claro.
Ese güey
claro.
es puto. Ay, la sorpresa es. No, sí. no es puto, es putísimo.
Sí, sí,
¿no?
Ya lo dijo y está bien contento además.
Exactamente.
Sí, ajá.
Pero,
lo que se ve no se pregunta.
Así como
pero llegar a eso es bien difícil.
Uf, sí.
Porque en muchas ocasiones, en realidad, también hay mucha gente que está en el micrófono justo para ocultar.
Para tapar. Uh-huh.
Para no mostrarse, para evadir.
Y a la hora de la hora, ¿tú crees que el público sí distingue cuando es real y cuando no?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Y además, mira, lo ves
sí,
ahorita en las tendencias de la radio. En muchos casos, sí. Te voy a decir, porque Actualmente, por ejemplo, sí está pasando mucho, y justo lo estaba reflexionando la semana. Tú escuchas a alguien presentar una canción en Radio Universidad de Guadalajara y sabes que le encanta.
Ajá, sí.
Sabes que esa canción que está poniendo es porque le super...
Y la va a defender.
Exacto, ¿no? Que hay sí. algo en él que es una pasión, la eligió por algo para sí. ponerla en este momento. Sí. Pero en cambio, cámbiale el cuadrante. En la estación que quieras, en las banderas, en las poperas o en las de catálogo.
Y es como presentar lo que sigue.
Exacto, y se les nota la hueva así como de yo no le elegí, esta es mi chamba y ni modo. Entonces no hay como una pasión que se note. Y por otra parte también sí ves algunos que son toda la vida un personaje del que ellos mismos están cansados.
Pero no se puede cambiar tan fácil.
Exacto. Porque ya
eres ese.
Exacto. Pero a veces el personaje te termina comiendo. Hay dos personajes en la radio de los clásicos. En las que a ellos mismos se les nota ya el cansancio de ese personaje que han sido toda la vida y quisieran ser otra cosa, pero ya no pueden. Porque el público, su público espera que sean eso.
Y no les perdona.
Les exige que sean eso. Y si sale un poquito de eso, ya no.
¿Tipo Broso, por ejemplo, haz de cuenta?
No, porque Broso es un personaje que se disfruta a sí mismo.
Yo creo que sí, por eso te iba a decir, pero no, ese no, ¿verdad?
Y nadie
no.
tolera a Víctor Trujillo, ¿eh?
A mí yo prefiero a Broso, que a mí me gusta Broso y Víctor Trujillo no.
Exacto.
O sea, yo prefiero a Broso también.
Pero Broso, por ejemplo, perdón, Víctor es capaz de ser la Beba Galván, que es otra personaje completamente sí, distinto sí, y sí. capaz de sacar
cuando
otras
es
cosas.
Víctor Trujillo nadie le cree, nadie lo respeta, nada.
Exacto.
Y a Broso y a la Beba, lo que sea.
Usted podrá tener la mejor opinión,
pero nosotras la podemos ignorar.
Comuníquese, porque a quien no habla, Dios no lo oye.
Teléfono en cabina 31-34-22-22, extensión 1-2-8-0-7.
¡Mambo! O síguenos en Facebook.
Lugar Común con Diana y Meche.
Total, eso del Facebook ni me gusta. Lugar Común.
Don't listen to me, I only believe myself. So I'm going somewhere to do that alone. And then I see you, the light falls through, and all of it don't seem so hard. Do you ever get the sense you're watching someone else? Your face against the glass across 11th Ave. Some people say they know, they never really know. They all wait for something that never comes to them. But all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly. Sometimes I laugh when I think about how you know me. Yeah, you know me. Wisdom comes to your heart down a shaft from afar. Pulls you out of bed and into the noise. Whoever's up this late, you're really still awake. Why can't you go to sleep like everybody else? When all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly. And sometimes I laugh when I think about how. Sometimes I laugh when I think about how you know me. Yeah, you know me. But all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly. And sometimes I laugh when I think about how you know me. Yeah, you know me. Thank you. falling on the pavement. I was happy in the city. Took a friend's car to the ocean. Are you ready? Are you ready?
Lugar común.
Sabe.
Exacto, entonces.
Le ganó, ganó el personaje.
Sí, en como muchas ocasiones es eso.
Ah, también. El Wiri Wiri también.
El Wiri, exacto.
Otro.
O sea.
Estamos escuchando a Ricardo Salazar.
A todo esto.
Ay, por cierto, estamos también en Radio Universidad.
Estamos en Radio Universidad y este es su programa Lugar Común y alguien más. Y es un viernes.
104.3.
104, porque luego Fortino, nuestro productor Guillermo Dávalo, dicen: bueno, ustedes agarran la plata.
Ya nadie sabe, y nadie sabe a qué hora.
Nadie sabe ni quién es el que está hablando. Nada.
Bueno, lo que pasa es que si hay gente que está escuchando Radio Universidad, que son casi siempre radioescuchas muy fieles, yo creo que sí reconocen a los que son de casa, creo. Pero por si no son ustedes aficionados a Radio Universidad, pues ojalá lo logremos que se queden con nosotros escuchando a Ricardo Salazar.
Y cuando yo te decía de los personajes que muchos son completamente diferentes, los conoces en la vida real y sabes su personaje, los conoces. Yo no me refería a Radio Universidad, porque estoy de acuerdo contigo. No es porque estemos aquí los tres y que nos apasione este trabajo. Creo que los que estamos aquí, también del otro lado, Guillermo y Fortino, llevan años aquí y ya, nos
Fortino
encanta.
Bostezando, ver,
nos encanta. No, Fortino es feliz. El más, es un junkie de aquí.
Ay, sí, qué padre, ¿eh? Oigan.
Pero Fortino ya tiene que llegar a... Sí. Soy Fortino, soy adicto a Radio Universidad.
Así, Entonces...
Y es otra cosa. Estamos de acuerdo que es otra cosa, el público, los programas, la gente, todo lo que se permite, no hay
suerte.
En otra, no hay otra. Creo que tenemos la fortuna de tener este espacio.
La verdad, sí.
Pero los otros, incluso los que son ya, ahorita ya se vale decir lo que tú quieras donde sea. Aún así yo creo que no existe como la autenticidad de mucha gente que lleva años haciendo radio. Pero, digamos, locutoras que yo las escucho y las conozco en, no de aquí, nacionales, son otra cosa.
¿De que sientes que no son?
No son ellas.
¿Es el personaje que se armaron?
Sí.
¿Sí?
O la vida real es otra cosa que nadie se lo imagina.
Sí. En muchos casos suele pasar, por ejemplo, que al aire son las personas más buenas ondas.
Y no es cierto,
más
¿verdad?
Lindas, más... Y te las encuentras en la calle y viejas o viejos.
Ahora,
patéticos y patéticas, sangrones, mala leche... Payasísimos de no me toques, de no, ¿no? Que dices, no inventes, caramba, ¿no?
Yo voy a balconear algo espantoso. No voy a decir nombre porque se va a morir la mitad de Guadalajara, si lo digo.
Sí.
Porque es un ídolo de las multitudes. Pero yo entré a una estación de radio comercial precisamente por esa persona, porque me encantaba escucharlo. Uh-huh. Y la primera posada que tuve la fortuna de convivir con ese ser, qué desilusión. Qué cosa más espantosa.
Sí, eso pasa.
Tenía al aire un personaje que era como la conciencia civil, era el ciudadano perfecto, toda la gente le confiaba sus problemas. Si se encontraba un taxista, un celular, iba y lo dejaba. ¿Y sabes qué decía? Ya chingué. Y se lo embolsaba.
¿A poco?
Sí.
O sea, ni siquiera...
Y al aire, bueno, aquí este taxista, qué bueno que se encontró una cartera, aquí está, y bye.
¡Ah!
Y así, de ese tipo. Claro que los boletos que rifaba y todo...
Eran pues, para él.
Para él y su gente.
Uh-huh.
No,
y
pues
qué
sí,
desilusión.
No puede, pues sí,
qué desilusión.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, en ese sentido, es muy triste que en los medios hay muchísima deshonestidad.
Pues es que lo que pasa es eso, se forman un personaje, como tú dices, ¿no?
Sí.
Entonces ya son dos, ya no importa. Tú, pues, casi uno no responde por el otro.
Pues un poco sí, ¿eh?
¿Verdad? Lo que
sí.
Haga el otro, no sé.
Sí, y también una cosa que tiene la radio, por ejemplo, es que esta radio no la usa prácticamente nadie para hacerse rico.
No, pues no.
Y en cambio, fuera de esta radio sí ves a gente que te cobran hasta por saludarte.
Claro, claro.
Por hablar de ti o por no hablar de ti.
Ah, sí, cierto.
Por mencionar o no mencionar tu marca.
En estos tiempos de elecciones, ándale.
Sí.
Todo
sí,
lo
sí.
Que están sacando.
Sí, no está terrible, ¿eh? Oye, no, yo te iba a decir que a mí me pasa, como decías, eso de que hay que oírte para saber cuál es tu voz. Yo no puedo, me caigo pésimo. O sea, híjole, yo te juro, las pocas veces por mala suerte que me oigo, yo digo, quiero llamar al radio que me corran. Ya, saquen esa vieja, o sea, qué insoportable. Y en cambio, Meche sí nos puede oír. Ella dice que nos oye, que le gusta el programa.
Sí.
Fíjate
sí.
Que yo no puedo. ¿Qué onda
yo
con eso?
Yo me vuelvo a reír.
Híjole.
Pero en todo caso, pregúntate por qué.
No sé. Bueno, alguna vez te contaré por qué. Porque se me figura que soy otra locutora que aborrezco y que me siento parecida y digo, ¡ay, no! O sea, sáquenme de ahí. Pero me encanta. Me fascina estar al aire. Me gusta. Pero no me cae bien esa.
Es que, ¿sabes? También una cosa que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharnos.
No.
Habitualmente, cuando hablamos, tu voz ya rebotó en las paredes y tal, de manera que tu tono...
Y adentro de la boca. Y
exacto.
Todo, ¿no?
Entonces, lo que tú escuchas de ti misma no es la voz con la que los demás
no,
te escuchan.
No, es lo peor.
Entonces, cuando te escuchas de verdad, cuando eres, a veces ese tono es muy molesto y tal, y dices, ¡ay, yo así no hablo, no
sí,
quiero!
Sí, ¿verdad?
¿No?
¡Qué horror!
A mí también durante muchísimo tiempo en la adolescencia...
A mí sí me cuesta trabajo.
Me costó muchísimo trabajo aceptar ese tono de voz, pero por otra parte, se puede trabajar.
Sí.
Y entonces, ahí es donde vas creando el personaje que te gusta.
Sí.
Pero por otra parte también...
yo no soy pues, buena para inventar personajes.
Es que es lo que te iba a decir. O sea, tú eres Diana.
Sí.
O sea, yo escucho a Diana al aire. Y es la Diana que leo en los libros. Y es la Diana que leo en Facebook.
La de Facebook y todo.
Sí, somos los mismos, ¿verdad?
Aunque
Laura también me eche.
Yo insisto, ¿eh? Yo prefiero... No, va a sonar una vulgaridad, pero sí. Ay, prefiero bien. A Diana oral. Sí, porque yo les decía a la gente, es que me apasionan sus libros y Facebook y todo, pero yo la gozo más escuchándola.
Es que
me encanta el tono que no lo puede transmitir.
Sí, pero es que además justo tiene que ver con el asunto de la conversación. O sea, eres muy buena conversadora.
Sí, y yo le decía que a mí me encanta que me platique películas que ya he visto. Y me cuenta libros que ya he visto y las mismas anécdotas tengo escuchándoselas hace 50 años. Y hasta yo le digo, a ver, cuéntala de tu tía Perenganita, pero quiero que imite a la tía y que hable como la tía.
Todas.
Entonces, eso no lo puede, eso no plasma.
Sí es muy difícil en la parte
escrita.
Yo
creo que, pues, finalmente los que estamos aquí nos tiene que gustar la oralidad. Eso a fuerza. O sea, cualquiera que estamos con micrófono dices, me encanta.
Digo, y qué bueno que te gusta escribir y además tiene este espacio.
Ah, no, lo
porque
que
la gente
es que,
la gente que la goza leyéndola también la puede oír.
Claro.
Puede comparar que si es la misma.
Sí, o
claro
ponerle
que suena.
La voz, ¿no?
Sí, qué horror. Pero bueno, entonces decíamos de Tiber, sigamos.
¿Qué bueno, pasa? Es que yo tengo otra duda.
A ver.
Está usted escuchando ya a cada rato. Está usted escuchando a Ricardo Salazar, este es su programa, Lugar Común y alguien más. Esta soy yo.
Yo en mis circunstancias.
Sí, yo en mis circunstancias. Bueno, Ricardo, ¿y cuál? Yo te. Antes de conocerte, te veía en Esferas.
Sí.
Y siento que Ibabel ha sido una parte muy importante en tu vida, en tu desarrollo.
Sí, en muchos sentidos. Fíjate, yo de repente no entendía la dimensión de lo que hacía, hasta en términos intelectuales, hasta que conocía a Ibabel. Ibabel es una historia muy, muy padre porque yo creo que además de ser una gran intelectual, es una gran potenciadora de talentos.
Ah,
y es la típica hermana que te va a decir, tú puedes, órale, y échale, ¿no? Y va a estar detrás de ti, jodiéndote y hagan y cosas y divirtámonos juntos. Uh-huh. Entonces yo le agradezco muchísimo eso. Y Babel llegó a Guadalajara traída por Tonatiuh Bravo.
¿Ella no es de dónde es?
De la Ciudad de México.
Ah,
bueno, en realidad, no más bien es de Cuernavaca.
Ah, okay.
Pero había estado en la UNAM, y en la UNAM entiendo que coincidió con Mónica Almeida y con Carmen Rodríguez Armenta.
No las conozco a ellas.
Carmen Rodríguez Armenta es tu vicerrectora y Mónica Almeida es tu diputada del PRD.
Ven nomás. Bueno, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, como siempre pasa en radio, pero lo bueno es que esta es la primera parte de dos programas. Entonces los esperamos el próximo viernes los esperamos para que oigan la segunda parte con Ricardo Salazar. Entonces,
buenas noches.
Buenas
gracias,
noches.
Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.